extraño este lunes, ¿no?
Sí, un poco bastante, digamos.
Sí, poco bastante, sí. Poco bastante.
Sí, decíamos que más allá de la situación del corte de luz, y esto por ahí lo comentábamos con algunos compañeros de Santa Fe y de San Luis que nos daban algunos informes, que la gente se volcó igual a votar, a pesar de la lluvia, del corte de luz. Y yo decía, Alberto, no sé si vos coincidís en esto, que por ahí lo que nos está marcando, más allá de qué se elige o qué candidato se elige, es que hay ganas de ir a elegir, ganas de ir a votar.
Me parece que es la mejor enseñanza que nos está dejando esta democracia de más de 30 años, ¿no? Uh-huh. Porque vos te recordás, y a todos nos pasa cuando uno va a votar y después nos ponemos en el papel de periodista a cubrir la elección y salimos haciendo nuestros encuentros dominicales cuando hay elecciones, la gente dice, vengo a tal hora, sí me saco esto de encima y hago el asadito. Ayer, a partir de las 7 de la mañana, un ratito antes de las 7 de la mañana, cuando se cortó la luz en todo el país, y como vos decías, excepto Tierra del Fuego, a lo mejor más de uno se va a vivir a Tierra del Fuego, ¿no?
Claro.
Para que no sufrir el problema del corte de luz.
O por ahí se hicieron inversiones en Tierra del Fuego y en el resto del país no, ¿no? Uno no sabe porque supuestamente los subsidios impedían las inversiones, ahora no hay subsidios, así que no sé qué es lo que habrá pasado.
Sí, en eso creo que hay que ser muy claro, ¿no? Es imposible que después de 7 horas de corte de luz, a través de un Twitter, quien conduce el país explique o diga qué problema que no hay luz, ¿sí? Uh-huh. O el secretario de Energía en una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda explicando que en 15 días más, cuando dé la conferencia de prensa nueva, vas a ver qué pasó. Pucha, esto en cualquier otro país, enseguida quien está al frente se pone al mando, deja todo, arma un gabinete de crisis.
Si no, ¿sí? Se lleva puesto un funcionario en otro país también, ¿no? Esta situación.
Sí, se lo lleva puesto. Vos fijate, mirá, vamos a hacerlo muy sencillo y cortito. Cuando en Chile, ¿te acordás que fue el problema de los mineros?
Sí. ¿Sí?
Bueno, en ese momento gobernaba Michelle Bachelet, del socialismo. Ese mismo día ella armó un gabinete de crisis y se trasladó a la zona a trabajar.
¿Mm? Claro.
No es extraño eso, o sea, no hay que enaltecer, se hace cargo, bueno, es para eso, está para eso, sea quien sea, no importa, sí, no importa cómo se llame quien conduce, y el funcionario ya tendría que haber presentado la renuncia y irse, porque no sabemos, si no, pues tenés que esperar 15 días para ver qué pasó. Algunos dicen que fue un problema en Yacyretá. Lo que queda claro es que lo que vos decías, con lluvia, con falta de luz, se veía en las mesas en Santa Fe votar con la luz de la
de los celulares,
la luz de la vela, de los celulares, o con las luces de emergencia que había en las escuelas.
Claro.
Eso marca las ganas. Lo de cómo se vota en cada provincia, si lo separamos. En Tierra del Fuego está, yo tengo una información de que está Gustavo Melelia, ¿sí?
Sí, porque no se sabía mucho de ahí, ¿eh?
Sí, Gustavo Melilla le ganó por 13 puntos a Roxana Bertone.
Sí.
Gustavo Melilla, hoy intendente de Río Grande, una de las tres localidades grandes, está Río Grande, Ushuaia y Pluín, en Tierra del Fuego, le ganó a Roxana Bertone rompiendo esa hegemonía de años. Le ganó por 13 puntos y ya la gobernadora actual lo felicitó y le dijo que van a trabajar en la transición y que a partir de hoy se ponían a laborar, ¿sí? Faltaba pala y todo eso, a respaldar la fórmula, como vos decías, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Las dos fórmulas le dan todo el aval. Ahí cambia y ahí entra a jugar un grupo que se llama Forja, que vos lo decías muy bien, que es Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina, creada ya en la década del 40 por Arturo Jaureche, al cual se sumó Raúl Scalabrini Ortiz, ¿te acordás?
Sí, sí,
todos
sí.
Ellos que después abrevaron en lo que era el naciente laborismo o después el justicialismo.
Sí, una mezcla de radicalismo y peronismo popular, ¿no? Una,
sí, sí, sí.
Una
sí,
cosa
sí,
así, digamos.
Sí, sí. Y el que estaba feliz y contento ayer era Gustavo López, que es el presidente nacional de Forja.
Claro.
Ex secretario administrativo durante la primera gestión de Oscar Lluveroff, ¿te acordás? el Gordo Zuberov en la época del Raúl Alfonsín.
¿No fue secretario de prensa de Alfonsín o algo así de Alfonsín, en el gobierno de Alfonsín, Gustavo López?
Él estuvo trabajando. No, el que estaba era José Ignacio.
Ah, tenés razón. Gustavo López es periodista, además.
Gustavo López es periodista, politólogo.
Sí.
Después fue secretario de legal y técnica de la gestión de Néstor Kirchner, ¿sí?
Ahí me lo confundí, es cierto.
Y entró a trabajar de consuno fuerte Armando Forja. Ahí está Aníbal Ibarra, por ejemplo, que fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no es que algunos dirán cambia. No cambia, porque la orientación sigue siendo la misma. Están bajo el ala de la fórmula del Frente de Todos, Todas y Todes, como se llama ahora lo que era Unidad Ciudadana, y ese frente amplio de 14 partidos. Y si empezamos de abajo hacia arriba, vayamos al norte, vayámonos a Formosa.
Sí.
Era claro.
Qué tremendo lo de Infran, ¿no? Qué tremendo el porcentaje, además, ¿no? En su séptima reelección, impresionante.
Sí. Más o menos como se dio en Chubut, ¿te acordás? Cuando
claro.
se sumaron los dos votos, ¿sí? Y después, bueno, en San Luis, la disputa del Alberto y el Adolfo, como se conoce vulgarmente y popularmente la familia de Rodríguez A.
Sí, pero con una grieta, Alberto,
sí.
que es que en los últimos 3 años Adolfo se hizo más bien cercano al macrismo y sí. Alberto, que no había sido muy afín al kirchnerismo, casi se declara kirchnerista, digamos, ¿no? O sea, la grieta familiar.
Sí. Yo creo que ahí no se pueden sentar a comer algo, ¿no?
No. Un año nuevo, imagínate, ¿no? Lo que debe ser.
Sí, no, me imagino que no estarán con casco en los fines de año. Y después vayamos a Santa Fe.
Bueno, ¿sí? Ese sí, ese fue el gran batacazo. Vos lo mencionabas en los comentarios cuando decíamos que se venía, que había que prestarle atención a Santa Fe porque podía estar el batacazo y lo estuvo finalmente.
Sí, el batacazo se dio en la provincia, donde por primera vez en 12 años el Frente Cívico y Social, el progresismo, que lo tuvo a Lifshitz, que es el actual gobernador hasta ahora, y lo llevó a Bonfatti, hombre del socialismo, que tuvo muy buen desempeño en las primarias, y ahora perdió la gobernación por 4 puntos a manos de quien fue intendente de Rafaela, hombre fuerte, vos te acordás cuando fue el problema del campo, ¿no?
Sí. Lo distanció a Perotti de Cristina Fernández en ese
momento.
Totalmente. Por eso ahí también se explica por qué Santa Fe gana un peronista, siendo una provincia tan agropecuaria, siendo que el peronismo y el campo. Bueno, Perotti fue una persona que en la 125 fue de los pocos que criticó esa medida dentro de lo que era el peronismo, digamos.
Seguro, sí. Sí, porque el voto no positivo de Cobos era distinto.
Claro,
¿no? Era
sí.
Lo iba a definir, ¿no?
Tal cual.
Y además hubo alguien que les enojaba. ¿Te acordás? Un senador que hoy no quiere dejar la banca del Consejo de la Magistratura.
Ah, sí.
Pichetto,
sí, sí.
Por
sí,
ejemplo.
Sí, señor, claro.
Pichetto le dijo a Cobos, usted tiene que definirse, no puede comer de la mano del amo, ¿no? No puede morder de la mano del amo
sí,
que da de comer.
Sí.
Y Cobos votó por el no positivo. Pero en Santa Fe se dieron algunas sorpresas. Por ejemplo, 4 puntos de diferencia la fórmula Perotti-Rodena, apoyada por María Eugenia Bielsa, ¿sí? Que fue quien quedó derrotada en las internas del PJ o del Frente de Todos, y algunos imaginaban, o por lo menos especulaban, que una gran parte de ese voto iba a ir al Frente Cívico y Social. Puede ser que alguna parte del voto quedó ahí. Lo que quedó en claro es que Rosario sigue estando en manos de lo que es la oposición a nivel nacional, porque el futuro intendente que va a reemplazar a Mónica Fein se llama Pablo Hapkin, un joven licenciado en ciencias políticas del radicalismo y que siempre tuvo un distanciamiento de lo que era Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio. De hecho, en Santa Fe quedó tercero José Corral.
El intendente de Santa Fe.
El ex intendente de Santa Fe, ex presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Y en Santa Fe ganó el socialismo, destronó al radicalismo. Ahí estuvo gobernando Mario Barletta, ¿te acordás, no? Que fue intendente, que fue después diputado nacional por UCR, cuando
claro.
UCR era nada más que UCR, y después José Corral. Tercero, 18 puntos, lo duplicó el segundo, o sea, Bonfatti, el centro cívico y social, el socialismo, lo que sería una centroizquierda, le sacó 18 puntos de diferencia a al bloque de Cambiemos, sí, a la candidatura de José Corral, que venía apoyado por Nación.
Claro, claro. Te quería preguntar esto porque Santa Fe tiene varias cuestiones para analizar: el batacazo de Perotti, la pérdida del progresismo y la derrota de Cambiemos en el tercer lugar. En el 2015, Lifting le ganó por muy poquito a Miguel Del Cel. De hecho, hasta se había especulado que Miguel Del Cel podía llegar a ganar en ese conteo en que iban mano a mano. Finalmente, después ganó el Frente Cívico y Social. Sí. Te pregunto, ¿qué es lo que pasó? Perotti salió tercero en esa elección. Recordemos, hoy ganó esa elección. ¿Qué es lo que... Te hago una pregunta dividida en dos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con respecto a 2015 y cómo crees vos que se va a proyectar nacionalmente esta forma de votar en Santa Fe? Digo, podemos pensar que los votos de Perotti van a Fernández, los de Bonfatti a Labaña Urtubey y los de Corral a Macri Pichetto, ¿o va a haber ahí una variante? ¿Cómo analizas vos esto?
Mira, vayamos por partes, sí, como decía alguien. En la primera parte de la respuesta, lo que sucedió, Perotti quedó tercero. Del Cel perdió por pocos votos y esa pérdida de votos a él le sirvió que lo premiaran como embajador, ¿te acordás?
Sí, ¿no? Sí, en Panamá.
En Panamá, bueno. ¿Qué pasó en Santa Fe? En Santa Fe la cuestión pasa por más que por el enojo que pudo tener parte del sector agropecuario, por una realidad. Tienen una pérdida de puestos de trabajo. Si analizamos lo que es el campo, ayer alguien me decía, nosotros generamos a partir del campo mucho trabajo indirecto. Bastante poco trabajo indirecto genera el campo, ¿sí? Porque un campo es flag tecnificado y tiene tres o cuatro personas trabajando. Sí, después trabaja el zapatero, trabaja el panadero, pero eso lo genera en general cualquier sociedad, no hace falta que alguien del campo se ponga...
Claro, se saca la materia, se le pone en un barco y se exporta, digamos, no tiene mucho trabajo eso, y si sí, encima está tecnificado, digamos, mucha mano de obra no da.
Aparte se cargan los barcos, claro, lo que es materia prima, o sea, lo que son commodities.
Por eso, sí,
no
sí,
hay
claro,
nada con valor agregado. Tercero había quedado Perotti. ¿Qué pasó? Me parece que lo que ha pasado es un cansancio de la sociedad. Primero porque vos podés hablar de la herencia recibida el primer año de gobierno, ¿sí? Ya después empezás a tener que hacerte cargo vos, ¿sí?
Uh-huh. Mostrar algo, digamos. Claro,
claro, es como en casa, ¿sí? Es como en casa. Si vos tenés problemas con tus chicos, los tenés que empezar a encarrilar vos, claro, ¿sí? No podés pedirle a un vecino que venga y te lo solucione. A lo mejor con un psicólogo, seguramente, pero eso lo tenés que hacer vos. ¿Qué puede pasar en los próximos comicios? Que falta poco, ¿eh? No falta nada.
Sí.
Y Santa Fe es una de las tres provincias con peso específico. La primera es la provincia de Buenos Aires, después está Santa Fe, Mendoza, Córdoba. La sorpresa va a ser qué va a hacer, o por lo menos la intriga, qué va a hacer Schiaretti.
Claro, esa gran pregunta. ¿Y los votantes de Schiaretti qué van a hacer?
Exactamente. ¿Qué van a hacer los votantes de Perotti? Me parece que gran parte se va a volcar a la fórmula Fernández-Fernández, ¿sí? Porque ya hay conversaciones, está alguna gente de Santa Fe en lo que ha sido el armado de esa fórmula y en la lista de diputados, sobre todo en la lista de diputados.
Ayer, discúlpame Alberto, sí, Perotti le dijo fuera de micrófono a un periodista de la televisión que dijo que habló con Perotti antes de las elecciones, y él le dijo que supuestamente lo conocía personalmente, dice, ¿vos me conocés? Le dice Perotti al periodista, sí. ¿Alguna vez me fui del PJ? No. ¿Conocés mi historia política? Sí. Bueno, nunca me fui del PJ y eso no va a ocurrir. O sea que lo que Perotti dijo, yo no me voy del PJ. No lo dijo públicamente, pero sí se lo dijo a algunos periodistas.
Sí, 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 sí.
O sea, eso marca también hacia dónde irá, ¿no? Creo.
Marca, si bien nadie que vota va a decir, bueno, porque me lo dijo el candidato a que yo voté, lo voy a seguir.
Claro.
Pero en general se da. En nuestro país no hay corte de boleta, por ejemplo. No existe la figura que se da en otros lugares del corte de boleta, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con los votos de la gente de Bonfatti? Creo que hoy, porque es feriado, inclusive me imagino que lo deben haber llamado a Labaña para tener una reunión lo más pronto posible, porque al socialismo no le cayó nada bien que Labaña lo llamara Urtubey.
Claro.
¿Sí? Se estaban jugando una carta fuerte de tener en el segundo término a un socialista, o un hombre de ese grupo, de ese segmento, de ese sector. Eso está por un lado. Y la última, ¿qué va a pasar con los votos de Corral? Hay que preguntarse más que nada qué va a pasar con el radical, si va a ir al cuarto oscuro y cuando encuentre la boleta Macri Pichetto la vota.
Sí. ¿Sí? Sobre todo más que nada porque, por Pichetto decís vos, el radical.
Sí, yo digo por Pichetto porque...
Porque un radical a Macri te lo vota hasta con cierta naturalidad, pero ya con un peronista ahí que encima fue ese peronista, que digo, va a tener un costo eso, yo creo, ¿no?
Yo creo que va a haber un costo ahí, va a tener un costo. Cuando vos decís de la naturalidad con la que puede votar un radical a Macri, en parte sí, en parte no. ¿Sí? Algunos lo plantean, voy a votar a Macri o voté a Macri para que no ganara el peronismo. Lo dijo la señora de la cena los sábados a la noche, claro. Lisa Legrand. Uh-huh. ¿Sí? Después dijo que no le gustaba para nada, que hubiera preferido a Carolina Stanley como candidata para que tuviera una mujer. Porque dijo, a las mujeres nos gusta votar mujeres.
Sí.
¿Sí? ¿Qué va a pasar con ese voto? Me parece que hay bastante enojo en sectores del radicalismo. Lo hemos visto, ni bien se confirmó el sello en la fórmula de Labaña Urtubey, que al lado de Labaña presidente había un enorme cartel con las siglas UCR y los emblemas de la Unión Cívica Radical.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Ahí hay gente que se está volcando, por lo menos a no digo hacer la campaña, ¿sí? Pero apoyar.
Bueno, el más Cambiemos de todos los radicales, que es Cornejo, dijo que Macri no podía ser candidato. Digo, el más aliado al PRO que tiene, sí, el PRO en el radicalismo. Fue contundente, sí, en ese sentido, ¿no?
Cornejo, recordemos que no puede ser gobernador y ganó Suárez en las PASO, en las internas del domingo pasado, ¿sí? Dijo que no lo quería Macri y que esperaba unas internas abiertas. Ahí le salió, digamos, le clavó en la yugular Marcos Peña cuando dijo, no se lo cuestiona al presidente y alguien que gobierna no tiene que ir a paso. Primero que en un país donde las elecciones se definen, algunos dicen por la sonrisa, ¿sí? Ayer un remisero me comentaba que había chicos acá en Pico que recién votaban, que lo habían votado a Mauricio Macri por la sonrisa que tenía.
¿En el 2015?
En el 2015. Qué sé yo, más o menos como la película La sonrisa de mamá, ¿te acordás? De Perito Ortega,
claro, con sí.
Calamarque. Uh-huh. Yo no creo que pueda definir eso, ¿no? Pero ahí también tiene mucho que ver, cuando la gente dice, me cansó la política. Cuando se faranduliza la política, y hablo de farandulizar cuando ingresan músicos, actores...
Sí, Amalia Granata, que es una vedette que se hizo famosa por acostarse con un músico internacional,
sí,
por ese solo hecho hoy es diputada, digamos, ¿no?
Exacto, claro. Vos fíjate, se faranduliza todo y por un lado también se entra a exaltar, y hay enojo en la calle, entre los pañuelos celestes y los pañuelos verdes. ¿Mm?
Sí.
Cuando me parece que también... quien gobernó la Argentina hasta diciembre del 2015, no había permitido el debate y en la última votación votó a favor de la ley que permite la interrupción del embarazo.
Sí, sí, sí.
Estoy hablando de la expresidenta.
Sí, sí. ¿Sí?
O sea, no es que uno de un día para el otro cambió. Es factible que haya cambiado, también tiene que ver cuántos votos arrastra eso. Pero la realidad es que queda semanas nada más para las PASO, el 11 de agosto. Siempre digo que las PASO son una especie de vestíbulo, ¿no? Como el living de la casa, ¿sí?
Sí.
Es el living de la casa. Igual venimos con algunos living donde se han marcado algunas grandes diferencias. ¿Qué va a pasar con Schiaretti? Charlando con gente de Córdoba, muy vinculada al gobierno, me decían que seguramente, como Schiaretti fue uno de los númenes, uno de los mentores de Alternativa Federal, eso que hoy es parte de la historia.
Sí, además hizo mucho hincapié en la grieta. No somos la grieta, estamos fuera de esto, fuera de aquello. Como que se distanció mucho de ambos bandos, por decirlo de alguna
manera. De ambos bandos. O sea, dejó de lado a Macri, con el cual tuvo muy buena
relación. Sí, muy buena relación, claro. ¿Sí?
Y dejó de lado también a Cristina, a la fórmula. que algunos pensaban que iba a encabezar Cristina Kirchner.
Claro, porque en ese momento todavía no estaba definido, claro.
Claro, la perinola todavía no estaba definida, no estaba tirada. Esta gente de Córdoba, estos funcionarios de Córdoba, me decían, seguramente, que va a apostar a Labaña Urtubey, ¿sí? Claro. A lo que queda de Alternativa Federal, que hoy se llama Consenso, Labaña le puso Consenso 2019, hoy tiene otro nombre, pero...
Bueno, pero lo que decíamos recién, Alberto, Schiaretti puede proclamarse apoyar esta fórmula, pero ¿qué harán los cordobeses? ¿Lo seguirán? ¿Votarán ese mismo porcentaje a Labaña? ¿Repetirán a Macri? ¿Le darán una alternativa a Fernández Fernández? Digo, es una incógnita eso, ¿no?
Sí, más allá de eso, el senador Caserio, que es el presidente del PJ cordobés, hombre que estuvo en el armado, que fue el jefe de campaña de la fórmula Schiaretti-Calvo, sí, que ganó para Hacemos por Córdoba el 12 de mayo, dijo que él va a trabajar por la fórmula Fernández-Fernández. Está trabajando por la fórmula de Fernández. Estamos hablando del presidente del Partido Justicialista, el partido que tiene el peso específico junto con el radicalismo en Córdoba, sí. ¿Sí? Porque el resto son siglas.
Ese es un dato que vos decís, es contundente. ¿Puede esto de alguna manera, tal vez Schiaretti no lo veo subiéndose al auto con Alberto Fernández recorriendo la Argentina, pero por ahí tácitamente, ¿no? Vos decís que puede venir por ese lado.
Sí, yo creo que va a ir por un lado. Ahí se va a agrietar ese voto. Reconozcamos que ganó por el 51% de los votos, sí, en Córdoba, ¿no? Córdoba no es una provincia a la cual uno pueda mirar y decir, no, pero hay alguna cosita que se hace.
No, pero recordemos que Schiaretti fue presidenciable cuando ganó, hasta se especuló que si guarda, que puede ir por Alternativa Federal, que vos decías, sí, que eso era imposible, pero hasta los medios lo ponían como un nombre factible de ser presidenciable después del triunfo.
Sí, los medios lo ponían como un presidenciable, algunos tampoco conociendo mucho lo que es la idiosincrasia del cordobés, ¿no? El cordobés votó a Schiaretti por un montón de razones, porque no es solamente por el eslogan que hacemos por Córdoba, yo lo voto a Juan, sino porque vos vas a Córdoba y encontrás rutas por todos lados. Querés ir a la sierra, encontrás ruta, ves las ciudades con otro espíritu, con otro movimiento, independientemente de que en Córdoba gobernaba y sigue gobernando hasta el 10 de diciembre Ramón Mestre, el hombre del radicalismo, que quedó tercero en la elección. El cordobés es cordobés.
Claro.
El cordobés es cordobés.
Es su país.
No, sí. Es un país, exactamente. Es como la matanza. Sí, es, sí, como la matanza dentro de la provincia de Buenos Aires. Creo que el cordobés que lo votó a Schiaretti no se iba a bancar, como dicen los chicos, que le hiciera una fea.
Claro.
Que se postulara como candidato a presidente. Primero, porque es un hombre con problemas de salud serios, ¿sí? Ha tenido operaciones de corazón. Lo tiene a un joven hombre del justicialismo, como es Manuel Calvo, el secretario de comunicación actual de la gestión de Schiaretti, que tiene 42 años,
claro,
y no va a jugar. Yo, mira, estaba casi seguro que no iba a jugar como presidenciable. Primero porque Alternativa Federal, convengamos que fue una especie de sello, de gran sello, que se armó como foto.
Sí. ¿Sí?
No le veía un gran crecimiento, sobre todo porque ninguno quiere dejar, eso como en las películas, ¿viste? En el cartel.
Claro, su quinta. ¿No?
Sí. No, ninguno quiere ser actor de reparto.
Claro, claro, claro.
Quieren estar ahí.
Iban todos a ser las estrellas de la película, sí, sí.
Claro, todos quieren transitar por la alfombra roja para Hollywood. Son pocos los que transitan, son pocos. Este como panorama en Argentina me parece que está interesante para analizarlo. Lo que veníamos avanzando hace unas semanas con respecto a lo que podía pasar en Santa Fe, y cuando decía que Perotti podía arrebatarle, después de 12 años, el Palacio Gris, como se conoce en la Casa, sí, de Gobierno en Santa Fe, lo estaban dando un poco el olfato que uno puede ver, ¿sí? Uh-huh. No porque tuviéramos una bola de cristal.
No, pero hay una sensación en la calle que eso se siente, aunque uno no hable de política, se siente en las conversaciones y en las temáticas. La gente está preocupada, está muy preocupada por la situación económica, por el trabajo, y eso termina pesando, sopesando definitivamente en la decisión, ¿no? Muy difícil poder votar sacando eso afuera, ¿no? Yo no creo que haya sociedad ni país que vote dejando la economía afuera en su análisis, ¿no?
Sí. Convengamos que hay algunos analistas o algunos colegas que enfatizan que eso no es lo importante en la definición del voto, la economía. Y para algunos sí, yo creo que no es lo mismo que vos tengas que, a partir de tus ingresos, destinar un 30% a los servicios, ¿sí? La luz, el gas y el resto de los servicios, el agua, como se cobra en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 30% es mucha plata, es sueldos promedio de 25.000 pesos.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Y hay datos que son también para tomar en cuenta. ¿Qué puede pasar en la Ciudad de Buenos Aires que vota junto con las nacionales? Ahí Rodríguez Larreta no la desdobló. En la Ciudad de Buenos Aires, los inquilinos, el 60% de los inquilinos están bajo el límite de la pobreza, por lo sí. que pagan de alquiler, por los ingresos que tienen y por el nivel, los costos que hay en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Uh-huh. Buenos Aires no produce nada, como no tiene industrias. ¿Sí? Claro. La industria que tiene es la política, casi gobierno, la Cámara de Diputados, senadores, no tiene industria propia.
No, no, el puerto nada más, que lo es importante.
Claro, tiene puerto, pero esas divisas no quedan en la Ciudad de Buenos
claro,
Aires.
Claro,
claro. Claro, o sea, van a las arcas del Estado Nacional, pero en general se destinan para los pules, por ejemplo, para los pules de siembra que uno conoce.
Ahora, el problema de Cava, más que... digamos, el oficialismo del PRO es la dificultad que ha tenido el peronismo allí siempre para juntarse, ¿no? Ha habido tantas facciones que termina ultra fragmentado y dicen que esta vez la figura del presidente de San Lorenzo, que todavía no está definida, estamos hablando de Lamens, sí. Puede ser una figura que convoque a ese sector antiperonista que nunca va a votar a un peronista en Capital Federal, pero que la figura de Lamens, por, no sé, tal vez hasta por su cercanía con Tinelli, ser socio en el presidente, siendo presidente y vice de San Lorenzo, ser una figura pública, qué sé yo, le da un, no sé, un changüí que antes el peronismo no tenía nunca ahí, ¿no?
Sí, y hablabas bien de Lamens, ¿no? Hombre que siempre estuvo mencionado en algún lugar hace una semana. Declaró que él iba a trabajar por el frente de la unidad del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Eso, traducido, quiere decir que lo va a juntar cabezas como Mariano Recalde, por ejemplo, Carlos Tomada. Los otros días, Carlos Tomada, que fue ministro de Trabajo,
sí, de trabajo claro.
ministro de Trabajo de Cristina Kirchner, dijo que estaban camino a la unidad. Lo dijo la diputada Gabriela Cerruti también.
Es cierto que el peronismo cuando se junta parece que no le gana a nadie, ¿no? La experiencia sí lo dice, Santa sí. Fe, La Pampa, el peronismo tuvo dividido, casi pierde la provincia, se juntó y arrasó en las elecciones. Da esa sensación que cuando el peronismo se junta en un proyecto es difícil ganarle.
Sí, 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 esa es la explicación, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que hubiera pasado en el distrito de Jujuy, donde ganó Gerardo Morales, si los dos candidatos peronistas se hubieran juntado,
claro.
Ferreira y Snopek, uh-huh. ganaba por medio punto el PJ uh-huh. a Morales.
Sí.
¿Sí? Ahí volvemos con el tema de actor de reparto, actor secundario, primera
claro,
figura.
Claro. Y ahí eso volvemos que al gobierno le conviene un peronismo dividido, ¿no? Y por eso tantos peronistas en otras fórmulas buscando sí. dividir eso, ¿no? Urtubey con Lavagna, Pichetto con Macri. Había un dicho de Perón que decía... Él tenía dos perros en España.
En Puerta de Hierro.
En Puerta de Hierro. Y uno se llamaba León, creo.
Sí.
Entonces lo llamaba León. Entonces Perón decía, bueno, el perro es perro. O sea, él debe creer que es León porque se le diga León no es un león. Entonces, porque diga que sos peronista, no sos peronista, estoy pensando en el caso más de Pichetto, ¿no? Que da la sensación de ser de la UCD o representante de un partido de conservador de derecha, sobre todo después su actitud macartista de decir que Kicillof era comunista. No sé, hay algo que está demostrado que Kicillof no es comunista, pero digo, ese macartismo de la década del 50 que atrasa 100 años también marca un poco que por más que uno se diga que es peronista o radical o esto, no lo es si no lo demuestra en la práctica. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con
esto. Fiel a todos, ¿sí?
Son todas químicas, ¿no? Las que se han hecho con estas fórmulas, veremos cómo sí. resultan.
Sí, son todas químicas. Lo que queda claro es que el 27 de octubre el abanico es 80% peronista,
uh-huh.
¿sí?
Sí. Digo,
la fórmula Macri-Pichetto, la fórmula Fernández-Fernández, la fórmula Lavagna-Urtubey.
Sí, la izquierda es la única que...
Que también un poco va dividida, porque va Del Caño y Romina del Pla, y por otro lado va María Castañeras, quedó fuera Zamora, pero no tiene otra... O sea, vos vas al cuarto oscuro y vas a ver que son las fórmulas... Lo único que falta es el escudo del PJ y el reverso de la imagen de
Perón. Sí. Se peronizaron las fórmulas para una cuestión de votos, ¿no? Realmente lo de Pichetto sobre todo es una alquimia, no tiene nada que ver con Sumar, porque Pichetto no tiene ni territorialidad en Río Negro, que es de donde él es representante de senador. Yo iría a Río Negro a preguntar quién vota a Pichetto, o dónde está el local de Pichetto, o la gente de Pichetto, ¿no? Realmente es un personaje casi devenido en operador político rentado, que ha tenido la suerte de estar en listas sábanas y ingresar al Senado, pero si hay alguien que no tiene territorialidad es Pichetto, y pensar que millones de peronistas vayan a votar a Macri por Pichetto, lo pueden hacer por otras cosas que voten a Macri, pero por Pichetto me parece que no es una figura que para nada peronista, si se quiere. No,
la última vez que tuvo una presentación fuerte fue cuando Pichetto se candidateó como concejal en Sierra Grande, donde estaba Ipasam. Sí. Y ahí ganó como concejal, después intendente, y después, como decía, entró en lista sábana.
Claro.
Lo defendió la política de privatización de Menem, ¿sí? Él era presidente del bloque de diputados, y hay videos. Lo bueno es que los archivos
sacan
del placar un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
Después fue 12 años presidente del bloque de senadores durante la gestión kirchnerista.
¿Y cómo la defendió a Cristina cuando fue la 125? Hay un audio por ahí hablando de la valentía de la presidenta Coraje, textuales palabras de Pichetto, diciendo que hoy fueron 12 años nefastos, pero bueno, son parte de la pirotecnia política que hoy se está viviendo.
Sí, recordemos hoy lo último de esta columna, lo último que debería haber sido lo primero. ¿Por qué hoy se conmemora? ¿Por qué feriado? ¿Sí? Hace 3 años y hace unos días se oficializó como feriado nacional, que fue la muerte de Martín Miguel de Güemes.
Así
que
es.
No murió a la salida de un prostíbulo, como dicen algunos, o de la casa de un amante, sino murió en combate, ¿sí? Uh-huh. Defendiendo lo que era en ese momento la instancia de la independencia.
¿Sí? Sí.
Fue el hombre más fuerte del norte, y en el norte, si bien lo reivindican a San Martín, hay un nombre que es importante, que es el general Belgrano, al cual hay que recordar no solamente el 20 de junio, sino todos los días. Murió pobre, 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 y que no era militar, pero era un estratega.
Y que la única plata que le debía al Estado, haga una escuela, y que se hizo hace unos años bajo el gobierno de Cristina Fernández, esa escuela que Belgrano había mandado construir con lo que el Estado le había pagado por lo que le había dado al servicio de las batallas.
Sí, y que para que lo
atendiera. Digo, habla de la grandeza, médico, ¿no? Un político.
Para que lo atendiera el médico, le dio lo único que le quedaba a Belgrano, que era un reloj de bolsillo, como se usaba antes a su hermana, para que le pagara los honorarios al médico.
Sí, sí. Sí. En la época en que se construyó la patria, el éxodo jujeño, Güemes, que eran estancieros, que daban todo, entregaban toda su riqueza para formar los ejércitos, lejos de los CEOs que hoy andan por algunos ministerios, ¿no? Defendiendo las corporaciones.
De otra manera.
Parece casi un contrasentido, pero está bueno que marcaste la fecha, porque a veces con esto del fin de semana largo se nos vacía un poquito la historia, y por supuesto que el tema electoral de hoy está íntimamente relacionado con esta fecha histórica, porque la historia de un país es una sola, ¿no? y un devenir. Alberto, vamos a seguir conversando estos temas, seguramente, como lo hacemos habitualmente, el próximo lunes, ya en nuestro horario habitual, no usurpándole a nuestros compañeros de la mañana el horario. Así que te esperamos el próximo lunes cerca de las 19:30, como lo hacemos habitualmente aquí en Radio Nacional. Te mando un abrazo.
Gracias por este espacio, y como siempre, un abrazo para vos y toda la audiencia de Radio Nacional y de Santa Rosa.
Muchas gracias. Un abrazo. Alberto Bastía, periodista desde General Pico, haciendo